El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Y hoy estamos a miércoles otra vez, y como cada miércoles a esta hora, está acá sentadito con su bagaje de reflexiones, que hoy por hoy, hoy parece que viene bastante complicada, te voy a decir, ¿eh? Por lo menos poco, según Beto sepa, una columna que está tratando de trascender la atmósfera, la biósfera, la estratosfera, y se va más para allá.
Sí.
Muy buenos días, Carlos Recio, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien.
Todo esto con el título Enrico Fermi tuvo razón.
Enrico Fermi tuvo razón.
Tuvo razón, sí. Así que arrancamos con, no sé, una glorificación a la bomba atómica.
Esto me surgió a partir de la intervención de Mariquita de ayer sobre el tema de la existencia de vida extraterrestre.
La posibilidad, un tema recurrente.
Sí, ¿no? Bueno, quise poner algo de contenido científico.
Muy bien.
En esa intervención.
¿Alguna vez yo me salgo lo científico?
Sí. ¿Eh? Sí, generalmente.
Sí, bueno, está bien. Esa es columna.
Sí, sí. La revista muy interesante no vendría a ser la mejor fuente. pero sirve a modo de introducción. Está bien, está bien. Sirve. Por lo menos para que ponernos a pensar al respecto. Bueno, Enrico Fermi, sabemos quién es, era uno de los líderes del proyecto Manhattan. Y en ocasión de una conversación informal con sus colegas en el laboratorio de física del proyecto Manhattan, aquel que tuvo como objetivo las bombas atómicas que asesinaron 250.000 personas en décimas de segundo en Hiroshima y Nagasaki, Enrico Fermi, un italiano, líder del proyecto junto a Robert Oppenheimer, estamos hablando siempre de inmigrantes, ¿no? Respondía a la pregunta: ¿habrá en el universo otras civilizaciones avanzadas como la nuestra? Se hacían ahí en ese grupo. Era una discusión informal.
Sí.
La conjetura de Fermi era que, a pesar de que las probabilidades de la existencia de civilizaciones tecnológicamente desarrolladas no son bajas, el hecho de que aún no hayamos hecho contacto con ninguna probablemente se deba a que las que estuvieron más avanzadas que la nuestra ya se autodestruyeron. Y las que son menos avanzadas aún ni siquiera llegaron a transmitir señales de radio que podamos detectar en nuestro planeta. El físico nuclear estaba influido por su propio trabajo, ya que la carrera por la construcción de artefactos nucleares para el uso bélico lo llevó a pensar en la inminente e inevitable destrucción del planeta, y estaba convencido de que el avance de las civilizaciones llevaba inexorablemente a su autoaniquilación. Eso era lo que pensaba después de haber visto lo que produjeron sus bombas en Hiroshima, pocos años después de haber empezado con el estudio de cómo hacerla, ¿no?
Sí.
Bueno, pero luego de conjurado medianamente ese riesgo al lograrse un equilibrio temporario entre las superpotencias nucleares, las teorías de extinción de la especie humana vinieron de la mano de la comprensión del límite físico que representa la existencia finita de los recursos de nuestro planeta como para que una civilización tenga el tiempo suficiente para un desarrollo superior que le permitiera viajar o siquiera poder comunicarse con otras galaxias. ¿Se entiende esto, no? O sea que el tiempo en el que una civilización desarrollada pueda permanecer en el planeta sin agotar los recursos y desaparecer, no es suficiente como para lograr el desarrollo necesario. Más acá en el tiempo, después de ese 1950 en el que Fermi se hacía esa pregunta y la respondía de esa forma, hace exactamente ahora 62 años, porque fue a principios de noviembre de 1961, varios premios Nobel junto con un joven Carl Sagan, tratando de dar respuesta a los supuestos de Fermi, se reunieron 3 días en un observatorio norteamericano para discutir acerca de las probabilidades de existencia de vida en el universo y las estrategias a llevar a cabo para hallarlas. Como conclusión, el astrónomo Frank Drake produjo una de las fórmulas matemáticas más famosas después de la de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado de Einstein. Y fue la que determinaría el número de civilizaciones existentes en el universo con alto desarrollo tecnológico y con capacidad de contactarnos a partir de los factores que el científico halló para ello, o propuso en realidad. Uno de estos factores, entre otros 6, es precisamente el tiempo que demora una civilización en ser exterminada por su propio desarrollo, tal como lo supuso Fermi. O sea, él sacó ese número. Esto me hace acordar el advenimiento de Cristo de los adventistas, que calculan la fecha exacta en que va a venir Cristo y después no llega, entonces hacen otra. Bueno, una disquisición tonta. La fórmula, en realidad, no fue ofrecida para ser resuelta, sino para proponer un acercamiento a través de las conjeturas de sus términos, ya que, como dice la astrobióloga argentina Ximena Abrevalla, del Instituto de Astronomía y Física y investigadora del CONICET, varios de estos términos gozan de una notable incerteza. Pero al decir del sacerdote jesuita y doctor en astronomía, el cordobés José Gabriel Funes, cordobés de Argentina, la fórmula es una maravillosa forma de organizar nuestra ignorancia. Este está bueno.
No, me gustó.
Por lo tanto, este algoritmo, aún sin resolución, guió muchos de los proyectos de búsqueda de vida extraterrestre, entre ellos los del famoso SETI, que es un instituto norteamericano dedicado a estos menesteres. De la ecuación de Drake, algunos cálculos infieren que los planetas con civilizaciones desarrolladas en la Vía Láctea, una sola en un billón de galaxias en el universo visible.
Claro.
Probablemente sea de 300 millones. En la Vía Láctea, 300 millones de civilizaciones desarrolladas. Es un cálculo que se hace con esta fórmula lleno de incertezas, ¿no? Fermi tenía elementos para pensar que antes de que nuestra civilización, proyectada a cualquier otra, ¿no?, pueda adquirir el desarrollo suficiente para contactar con los confines del universo, habrá desaparecido por los efectos de su propio desarrollo.
Claro.
Eso es lo que decía Fermi. Y a la vista de los acontecimientos, creo que Fermi tuvo razón. La humanidad está empeñada en una carrera frenética y alucinada hacia el desarrollo y pareciera no ver el borde del precipicio al que se enfrenta, aunque no por una guerra nuclear como temía Fermi. Mientras la propuesta es más crecimiento a partir de mayor consumo, confort y excentricidades, el planeta está diciendo basta. Señales hay de sobra. El mes pasado, por ejemplo, por primera vez en su historia, el puerto de Manaus quedó inoperable por la disminución de su cota. La sequía y las inundaciones inesperadas...
Hablamos del río Amazonas, ¿no? El principal puerto
del Amazonas.
En el río Amazonas.
La sequía y las inundaciones inesperadas, así como los calores inauditos y el derretimiento de los polos, parecen pasar desapercibido para la mayoría. Es como aquella vez que hablé de la nave va, ¿no? Mientras la orquesta, la fiesta,
claro,
abajo había un rinoceronte que se podría. Así las cosas, la respuesta para combatir el calentamiento global es una transición energética, o sea, se propone una transición energética que requiere quemar aún más combustibles fósiles para desarrollar las tecnologías sustentables, cuyos materiales constitutivos están ya casi agotados antes de ser utilizados. Los aerogeneradores, por ejemplo, tienen una vida útil de 20 años y ya, apenas iniciada la era de la energía eólica, se descartan 60.000 toneladas de materiales de estos artefactos obsoletos por año. El reemplazo de automóviles con motor a explosión por eléctricos implica un crecimiento exponencial del extractivismo en salares de litio del sur global a niveles insostenibles, además de que para otorgar energía a sus baterías se necesitan nuevas fuentes de generación. O sea, hay que cargarlas a las baterías. Por ejemplo, para reemplazar todos los vehículos en Argentina por eléctricos, se necesitarían 6 represas de la capacidad del Cibeta. Y reemplazar, y no hay más lugar para hacer 6 represas. Claro. O sea, hay que buscar otra forma. ¿Qué otra forma? Y reemplazar todas las centrales térmicas del mundo por aerogeneradores, por ejemplo, provocaría un cambio en el régimen mundial de vientos superficiales con consecuencias no previsibles. ¿Qué pasa si se para el viento? Los yacimientos de hidrocarburos están agotados y sus tasas de retorno energético, o sea, cuánta energía se hace falta para extraer esa energía, que en algún momento fue de 100 a 1, o sea, para extraer 100 barriles de petróleo, se invertía un barril. Hoy está 2 a 1, 3 a 1 y 10 a 1 se considera algo bueno.
A ver, pues...
A principios de siglo y hasta mitad de siglo, para sacar 100 barriles de petróleo
necesitaba la energía que provee un barril de petróleo.
Hoy, para sacar 2 barriles se necesita uno. Y si se logra 10 barriles por uno, se considera una buena inversión.
O sea, si con un barril lográs extraer 10 barriles, es un buen rinde.
Así es. Y sigue bajando, ¿no? Sigue bajando. Sin embargo, los yacimientos de hidrocarburos están agotados y sus tasas de retorno energético ya casi los hace inviables sin enormes subsidios. Por ejemplo, toda la extracción de petróleo de tipo Vaca Muerta, con fracking en Estados Unidos, que con lo que logró el autoabastecimiento, son gracias a enormes subsidios. Claro. Si no podrían realizar.
Claro.
Sin embargo, las petroleras siguen insistiendo en informar reservas inexistentes solo con el afán de atraer inversiones especulativas, porque dicen acá hay petróleo, pero no dicen que no se puede sacar. Entonces hay inversiones, se especula, es una timba sobre el petróleo. En este desquicio que acabo de escribir, las experiencias campesinas de comunidades originarias y las voces de alerta apenas son una gota de agua en el desierto, además de la casi certeza de que parar la maquinaria de consumo mundial a niveles aceptables llevaría mucho más tiempo del necesario para evitar un colapso. Ante este panorama, es normal que miremos hacia arriba esperando la visita de seres que nos vengan a salvar, aunque las evidencias, que no queremos ver, nos dicen que no van a venir. Pero siempre se puede empeorar en estas condiciones.
Bien, carajo.
Y si no, miremos lo que nos pasa en estas pampas. Argentina se enfrenta a la posibilidad cierta de ser gobernada por un tipo que asegura que el calentamiento global es invento de los socialistas, que no está mal contaminar ríos, que consulta a sus perros muertos que le han conferido la capacidad de comunicarse con Dios y que imagina niños envaselinados en un jardín de infantes. Ese tipo es el que nos vendría a gobernar. Y como si esto no fuera suficiente, su candidata a vicepresidente le llevaba la hostia consagrada a domicilio a Videla, como ha sido demostrado en estos últimos días. ¿Qué podría salir mal en el caso de que Milei gane las elecciones? Si Villarroel lo respalda y en caso de fracasar la segunda opción, Macri y toda su gavilla están en la reserva más cercana. ¿Cuál es el problema? Hay reserva. Mientras tanto, nuestro candidato, que hasta hace 10 minutos no hubiéramos elegido ni como vecino, por lo menos en mi caso, y que nos dice que convocará dirigentes del radicalismo y del PRO para integrar su gobierno, no olvidemos su relación con la Embajada de Estados Unidos y Gerardo Morales y su opinión sobre la prisión de Milagro Sala. Nuestro candidato hace malabares para tapar huecos viejos y nuevos y dar la sensación de que todo irá mejor si llega el gobierno. De todos modos, esto hay que decirlo, para no inducirlo al suicidio,
el otro
no, hay que decir que está produciendo algunas señales que nos permiten vislumbrar chances de evitar el tiro al final, ¿no? Algunas señales está dando, no digamos que no, me diga que no, algo es algo, la soga está colgada ahí con el nudo armado, pero todavía no me subí el banquito. Díganme si no dan ganas de mirar para arriba y llamar a grito al tío Martin, a Mork y a E.T., ¿no? Por favor, claro, venga.
Eran re buenos todos.
Bueno, sin embargo, creo que no está en otra galaxia la llave para salir de este desquicio. Está en la democracia, más democracia, la política, en la capacidad o incapacidad de los habitantes de este planeta y en el tiempo que la pobre tierra nos espere para poder resolver el lío que le creamos, ¿no? O sea, hay algunos factores que no manejamos, pero que bueno, esperemos que se den. Nosotros tenemos aquí ahora un peligro bien grande que tiene que ver con todo lo anterior, porque un triunfo de Milei, que es él más Villarruel más Macri más Bullrich más Venegas Lynn y Conan, prefigura el retroceso y la pérdida de mucho de lo logrado en estos 40 años de democracia, pero, y según lo expresan, lo ganado también en periodos democráticos desde 1912. Y es justo, y es necesario, y digno, que demos pelea sin esperar salvadores ni padrinazgos. Y que en caso de ganar esta partida, que todavía hay una luz de esperanza, por más que Beto me mire con cara de no, en caso de ganar esta partida hayamos aprendido un poco y nos pongamos mano a la obra para mejorar esto que tenemos, que no es poco. Es hora de dar un salto de calidad y quizá Milei sirva como el cachetazo que nos recuerde que nada está asegurado si no lo sostenemos con convicción y determinación, porque Fermi tuvo razón. Si hubiese civilizaciones más avanzadas que la nuestra en las cercanías intergalácticas, ya las hubiéramos visto. Pero si las hay, ojalá nos encuentres preparados para darles algún buen consejo y no haciendo papelones. Porque si no le ganamos al candidato más freak que podamos imaginar y su banda esperpéntica, ni un encuentro cercano de tercer tipo nos salva.
No, claro. Muy bueno. Fermi tuvo razón, Fermi, efectivamente.
No, Mariquita tuvo razón. Mariquita hace rato que viene diciendo que nuestra salvación va a venir de afuera.
Te acabo de decir que no va a venir. Que no hay ni una posibilidad. No existe. Fermi tenía razón.
Pero
no
en el
hay.
Fondo, en el fondo está buscando que por favor venga aunque sea de afuera.
Y sí, ¿no? Y sí. Capaz que te diga una cosa, capaz que hasta el 18 haga una pasada por una misa. Con eso te digo todo.
Bueno, te doy un aliento. Te doy un aliento.
Hasta eso soy capaz de hacer.
Te doy un aliento. Les doy
a ver.
Una buena noticia.
A ver.
A las 11 de la mañana en el Hotel Urbano de Posadas, el ex hotel de turismo,
sí,
va a haber una conferencia del Foro de Concejales Radicales, mandato cumplido, en apoyo a Massa.
Ah, mira.
Y quiero decir algo.
¿Quién es el vocero? Pensé que era una noticia.
No, es una convocatoria que nos están haciendo a participar en una conferencia con los periodistas,
bien,
digamos. Concejales, mandato cumplido. Estoy segura que si a los radicales le digo, como hija de Mafalda Díaz, estoy convencida que si Mafalda Díaz estuviera viva, estaría sentada en ese foro de concejales radicales, mandato cumplido, convocando a votar, no a Sergio Massa, a votar por la democracia, que es lo que representa hoy el espacio que está que está confrontando con el macrismo, con el mileísmo y con esa locura de la que habló Carlos Recio en su columna.
Y justamente hoy estaba leyendo ahí, se cumplen 100 años del putsch de la cervecería de Múnich que hizo Hitler.
¿Hoy o ayer?
Hoy es 8, ¿no?
Perdón, los 100 años de...
Del intento de golpe de estado de Hitler en 1923.
Claro.
Pensemos que Hitler 10 años después fue canciller y llevó al mundo a una matanza hasta hoy no superada, ¿no?
Ahora yo me voy a correr de porque me llevaste a
excelente columna de Carlos Recio,
a las profundidades.
Muy ingeniosa. Pero por favor, dice, no bajemos los brazos, vamos a ganar el 19.
No,
Ana Laura, que está escuchando atentamente.
Bueno, gracias, Ana Laura. Lo que me pregunto es, ¿la solución es terminar en las cavernas conviviendo con esas especies animales que tanto se veneran hoy en día, haciendo el uso de la energía solar? ¿Y cómo hacemos para mantener nuestra civilización sin agotar los recursos del planeta?
¿Por qué tenemos que mantener nuestra civilización?
O sea, es indefectible el fin de la civilización
humana. No lo sé, pero o sea, en mi capacidad de proyectar, que no es mucha y me falta mucho para estudiar, etcétera, no la veo.
No, por eso.
Yo me pongo con una hoja, tomo 4 o 5 datos de cómo se está consumiendo los recursos del mundo, en la sopa que se está convirtiendo, porque sacamos de abajo la tierra y la tiramos arriba de la tierra en forma de desecho. Y hoy lo que antes se sacaba del fondo de la tierra, cavando, y por ejemplo, qué sé yo, una pepita de cobre pesaba 600 kilos. Hoy hay que dinamitar miles, cientos de miles de toneladas de piedra para sacar un kilo de cobre. A través del uso del agua, de todos los datos están a la vista, solamente que queremos verlo.
Pero yo quiero encontrar una solución.
Hay propuestas.
Y mi componente Neandertal me dice que tal vez volviendo a las cavernas.
No a las cavernas, pero sí a tipos de organización que nos lleven a decrecer y a vivir
con menos
y a disfrutar de otras cosas.
Pero la energía eléctrica, por ejemplo,
hay mecanismos, seguramente habrá tecnologías, probablemente haya tecnologías. Yo no te puedo proyectar ahora, tampoco quiero una cosa.
Está bien, no te voy a pedir una solución para la existencia humana.
Lo que pasa es que si vos pensás, la energía eléctrica se usa desde apenas hace 150 años.
Sí.
Bueno, o sea, los 2 millones de años anteriores no había.
Claro.
O sea que, gente vivía en condiciones, en algunos casos horribles, pero bueno, hoy la humanidad maneja algunos parámetros como para mejorar sus condiciones. Me imagino también el tema de las soluciones médicas y todo eso, que dependen de tantas tecnologías. Y bueno, habrá casos que no se podrán resolver. Además, otra cosa, primero que el planeta está superpoblado. Y después, otra cosa más, hay una élite que es ese 1% o 2% que consume. Ellos no lo van a resolver, no van a ser ellos ese 1% el que diga no, vamos a decrecer, elijo irme a vivir a un departamento pequeño, ¿no? Un tipo que vive en una casa que tiene 200 mil metros cubiertos, que tiene 4 autos, que, y bueno, lo mismo, cuando uno piensa, tengo aire acondicionado, tengo un montón de luces y todo, ¿qué estoy haciendo? No estoy colaborando mucho.
No.
Y bueno, hay una cuestión ahí muy complicada y ya lo hablamos alguna vez.
Yo estoy separando hace bastante tiempo ya los residuos.
No, y bajó un grado y medio la temperatura en Finlandia.
Pero escúchame. Pero ¿te das cuenta cómo no se puede? Porque te terminan descalificando como si fuera una lógica suelta.
Pero está bien, yo también lo hago. Pero eso, ¿sabes para qué lo hago? Lo mismo que voy a la librería y le digo, no, Ledesma no compro. Sí, para calmar mi conciencia.
Sí, sí.
No sirve para nada.
Vos sabés que no, porque pienso que en la prédica que yo pueda hacer de lo que yo hago...
Bueno, eso planteo en la columna.
Claro, puedo
una gota de agua en el desierto, pero es una gota de agua, y bueno.
Bueno, pero así se construye, ¿eh?
Sí, pero parece que no estaría funcionando y no habría tiempo para que el contagio sea lo
suficiente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Seguir viviendo, seguir peleándola... Porque también hay que saber pelear, no solamente saber pelear sin miedo, sino también sin esperanza, como dijo Pertini. ¿Qué va a hacer?
Hoy hay que pelearla. Hoy no lo voy a rebatir porque...
Tenemos que ser dignos, aunque sea irnos dignos.
No, estoy completamente de acuerdo.
Y además, te decía, como lo hemos hablado alguna vez, que tengo la íntima sospecha.
Habla al micrófono, por favor.
Tengo la íntima sospecha de que somos así porque no podemos ser de otra forma. Sí. Lo mismo que esos lemures que se tiran por el precipicio porque creen que del otro lado hay algo. Igual se tiran.
Bueno.
Somos un animal más. Y bueno, lamentablemente.
Es medio conformista, ¿no?
No tengo elementos para a la vista de los resultados, ¿no? No tengo muchos elementos para decir que somos una especie superior. Mirá lo que convertimos este mundo.
Sí.
Que es lo único que tenemos, que es el lugar, que es nuestra casa.
Sí.
Es como si entras a una casa y ves las basuras tiradas en el living.
Sí, absolutamente.
Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, y yo no creo que lo hagamos de mal los que somos. Porque lo estamos viendo y no lo resolvemos. Y sabemos que nos va en contra. Bueno.
Bien.
Pero Milei no pasará.
Bueno, que no pase.
No, por favor.
Hasta la semana próxima.
Chao.
El miércoles que viene te pido, por favor, que si ahora yo estoy en un pico de presión, pido que el miércoles que viene
vengo con Bob Marley,
por favor, te pido
el miércoles que viene lo traigo a Bob Marley.
Bob Marley,
libérenla. Libérenla y
legalice.
Los Santana, el Anacil, en Amlodipina, todo lo que vos podés
hacer. Todo eso hace mal.
Algo.
Legalícenla.
Yo te pido
Bob Marley.
Pido que el discurso de Recio para el miércoles que viene sea un discurso que por lo menos en los últimos tramos de la campaña nos levanten un poco, ¿viste? Porque si vas a venir el miércoles Recio, yo te censuro. Si vos el miércoles vas a venir así, onda hoy, no hay otra, y hacerse esperar que venga todo para abajo.
Voy a sacar mi...
Te pido por favor.
Voy a sacar mi perfil populista y los voy a convencer. De que todo está bien.
Bueno. No, yo no pido que me digan que está todo bien. Yo pido que me digan que siempre hay algo más que se puede hacer.
De todos modos, lo acabo de decir. Le pinté brava. O sea, que si no lo hacemos es porque no podemos.
Luchemos para ser derrotados.
Queremos.
Beto ya está totalmente entregado y vos estás en camino, yo sigo.
No estoy entregado, tengo mi cartelito en la luneta donde dice Milei no.
Bueno, claro.
No hay muchos, he visto,
te pido que me imprimas uno, no puedo imprimir, bueno. Te pido por favor, en un rato lo paso a buscar.
Te dejo el que tengo ahora y imprimo.
Te lo imprimís para vos, está perfecto, me parece bárbaro, bueno, gracias.
Chao.
Hasta luego.
Chao.
Chao,
chao.
Buenas semanas.